Señor Padre Celestial, único, verdadero, absoluto Dios, creador de todo el universo, visible e invisible, venimos a darte gracias por este día que nos regalas. Gracias, Padre, porque tú nos permites ver en Él tu amor, tu misericordia y tu compasión hacia nosotros. Gracias porque has sido tú y solo tú quien ha movido nuestros corazones a acercarnos en esta mañana a este lugar, a alabarte y adorarte como tú mereces. Señor, ahora venimos a escuchar tu santa palabra. Te pedimos que tomes absolutamente control de este momento. Que seas tú hablándonos, Señor. Tú enseñándonos, guiándonos, edificándonos, disciplinándonos, exhortándonos. Padre, nos declaramos todos absolutamente necesitados de ti. Háblanos, Señor. Prepara nuestra mente, abre nuestros corazones para recibir tu palabra. Y que al final de este servicio toda la gloria y honra sean para ti, porque a ti pertenece. Gracias, Padre, porque podemos venir delante de tu presencia y presentar nuestras peticiones. Lo hacemos con reverencia, lo hacemos con humildad, y lo hacemos en el nombre y en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como es digno del Señor, Colosenses capítulo 1, versículo 10 al 14, va a aparecer en la pantalla, yo lo voy a leer, dice así la palabra de Dios: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de la tiniebla y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Amén. Uno de los sentimientos más habituales que expresan muchos cristianos cuando analizan seriamente su condición espiritual es el de frustración. Es muy común en muchos cristianos. Nos frustra el pensar que no somos todo lo que debemos ser. Nos frustra pensar que no le estamos dando al Señor todo lo que le debemos dar. Nos frustra saber que no estamos sirviendo a la iglesia del Señor como deberíamos. ¿Venimos al culto cada domingo? Sí. Pero cualquier situación, cualquier cosita nos distrae y perdemos de vista dónde estamos. ¿Escuchamos la predicación de la palabra de Dios? Sí, pero solamente para darnos cuenta lo lejos que estamos de lo que Dios demanda de nosotros como cristianos. Ese sentido de frustración no solamente es muy común entre muchos creyentes, yo diría que la gran mayoría, sino que también es muy peligroso si nosotros no lo tratamos adecuadamente. ¿Por qué? Porque cuando nos sentimos frustrados, estamos agotados antes de empezar. Y puede esto llevarnos a cerrar nuestros oídos a la predicación de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque decimos en nuestro corazón, ¿para qué voy a exponerme a lo que Dios quiere de mí si yo sé de antemano que no lo puedo cumplir? No tiene sentido. ¿Para qué? Bueno, hermano mío, hermana mía, si tú has estado luchando en estos días con este sentimiento en tu corazón, si tú has venido en esta mañana en ese estado emocional de frustración, yo te ruego que no cierres tus oídos a las enseñanzas de este pasaje que nosotros vamos a ver en esta mañana. Debemos prestar mucha atención a lo que Pablo pide en oración a Dios por los miembros de la iglesia de Colosas y también por nosotros hoy en día, porque la iglesia de Colosas eran personas comunes y corrientes como tú y como yo. Y lo mismo debe suceder con nosotros. Mi oración es que todos los creyentes aquí presentes nos apropiemos de estas verdades que dice este pasaje, porque es un cuadro comprensivo, un cuadro muy realista de lo que significa crecer en gracia. Pablo comienza orándole al Señor y le pide que nosotros seamos llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Para qué? Para que podamos andar, para que podamos vivir como es digno del Señor. Para que tengamos sabiduría e inteligencia espiritual. Es decir, que tengamos un pleno conocimiento
de la verdad de Dios revelada en las Escrituras, y que nosotros podamos aplicar esas verdades que las Escrituras nos enseñan a nuestra vida diaria. Eso es lo que Pablo pide en oración. Se puede crecer en conocimiento intelectual sin crecer en espiritualmente, pero es imposible crecer espiritualmente sin tener el verdadero conocimiento de Dios. Eso es clave, clave en la vida cristiana. No se puede crecer espiritualmente sin conocer a Dios. Y lo primero que Pablo dice en el versículo 10, que para que nosotros podamos vivir como es digno del Señor, debemos vivir una vida fructífera. Una vida que dé frutos. Ya Pablo había dicho en el pasaje anterior a este, en los versículos 3 al 8, que el evangelio que ellos habían abrazado es un evangelio que crece, es un evangelio que da frutos, es un evangelio poderoso, un evangelio que está vivo. Dice el versículo 6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto. Y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. No hay que ser un experto en biología para darse cuenta que un organismo que no crece ni actúa, sencillamente es un organismo muerto. Bueno, lo mismo sucede con el Evangelio. Si un Evangelio no produce nada, es un Evangelio muerto. Y créanme, si es un Evangelio muerto, no es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En absoluto. Si bien es cierto que nosotros no somos salvos por medio de las obras, y esto tiene que ser claro para nosotros a esta altura, no somos salvos por obras, sino por gracia, por medio de la fe, la Biblia nos enseña que esa fe que nos lleva a Cristo es una fe que obra, que produce obras. Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. La fe que nos lleva a Cristo es una fe que obra. No somos salvos por obras, otra vez, pero somos salvos para producir obras, buenas obras. Esa es la tesis que utiliza Santiago en el capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Lo que Santiago está diciendo aquí exactamente es, si tú me dices a mí que tienes fe, si realmente tú tienes fe, entonces demuéstramelo con tus obras. Las obras del creyente, hermanos, es el certificado de nacimiento de su fe. Es muy simple, si no tienes obras, no tienes fe. No tiene fe. Vayamos un momento al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 8. 15, 8. Juan. Cristo dice, el que habla es Jesucristo, ¿no? En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Y esto es interesantísimo. Porque Cristo, momentitos antes, un par de capítulos antes, había dejado bien en claro que Dios el Padre es glorificado a través de Dios el Hijo. Eso es lo que él dice. Versículo 13, capítulo 13, versículo 31. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Versículo 14, capítulo 14, versículo 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Esto lo dijo momentos antes de decir este versículo. ¿Qué está diciendo Jesús entonces en Juan 15, 8 que leímos? Está diciendo que el Padre también se glorifica cuando los cristianos, cuando sus hijos llevan muchos frutos. ¿Por qué? Porque de ese modo nosotros manifestamos claramente que somos discípulos del Hijo. Esta es la idea. Dios el Padre es glorificado a través de Dios el Hijo, pero resulta que Dios el Hijo ha obrado en nosotros salvación, y cuando esa salvación se manifiesta en frutos, en buenas obras, Dios el Padre es glorificado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos manifestando abiertamente el poder de Cristo que ha obrado en nosotros. Por eso es imprescindible que nuestra vida cristiana produzca frutos. Es imprescindible. Porque de esa manera demostramos que estamos efectivamente conectados a la vid verdadera. Juan capítulo 15, versículo 1 al 5. Yo soy la vid verdadera, dice Cristo, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, nosotros, que en mí no lleva fruta, fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí, nada, y presta atención a la palabra nada, de nada podéis hacer. Separados de Cristo. Ahora, por supuesto que no todos los creyentes llevan la misma cantidad de frutos. Algunos llevan más, algunos llevan menos, pero algo tiene que ser evidente, hermano. Algún fruto tu vida cristiana tiene que producir. Tu vida, si tú has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, tu vida no puede ser igual que ayer. No puede ser. La semilla que no da fruto, sencillamente es una semilla que no germinó. ¿Y qué tipo de frutos son los que deben producir aquellos que están unidos a la vida verdadera? Bueno, el hecho de que otros puedan conocer a Cristo a través de nuestro testimonio personal, eso es un fruto. Involucrarse en obras de bien común, como por ejemplo el ministerio de homeless que tiene esta iglesia todos los domingos por la tarde, donde un grupo de personas sale a darle de comer a 150 homeless en la calle de Miami, también es un fruto. En Hebreos capítulo 13, versículo 15, se menciona la alabanza como un fruto. Dice el versículo: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza. Es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. La sabiduría y el consuelo que podemos transmitir a otros a través de nuestras palabras también es un fruto. Dice Santiago capítulo 3, versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, ¿y de qué? Y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esos son algunos de los frutos que nuestra vida cristiana debe estar presentando, por lo menos algunos hoy. Pero el principal fruto que debemos nosotros dar en nuestra vida es el cultivo de ese carácter que nos asemeja cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Y que Pablo lo define como los frutos del Espíritu en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Pablo escribió: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra todas esas cosas no hay ley. Eso es el carácter de Jesús. La pregunta es, ¿está reflejando tu vida todo esto? Por lo menos uno. Todo esto resume el carácter del Señor Jesús. Entonces el primer punto es que los verdaderos creyentes tienen que dar frutos. Es inevitable. En segundo lugar, Pablo nos dice que para poder vivir una vida digna del Señor, debemos crecer en el conocimiento de Dios. Y este punto es interpretado por algunos teólogos de dos maneras. La primera es que todos tenemos que crecer en el conocimiento intelectual de Dios. Y la otra manera es que el crecimiento espiritual del cristiano está en base a su conocimiento de Dios. Y yo personalmente creo que las dos son correctas, porque las dos son bíblicas. Y las dos se complementan entre sí, porque nosotros debemos crecer en el conocimiento de Dios. Y en la medida que crecemos en el conocimiento de Dios, créame, vamos a crecer espiritualmente. Estas palabras de Pablo, en este pasaje, son muy parecidas a las que Dios pronunció en Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Dice así: así dijo Jehová, no se alabe el sabio de su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios aquí nos está abriendo el corazón y dice: mis queridos hijos, lo que yo quiero con ustedes es que me conozcan. Que me conozcan. Ustedes no tienen nada de qué alabarse por sí mismos, créanme. Ahora, si algo tienen para alabarse, es de conocerme a mí. De conocerme a mí. Dios no quiere que nosotros tengamos con Él una relación ritualista o mecánica. No, Dios quiere con nosotros una relación profundamente personal. Es por eso que necesitamos imperiosamente el conocimiento de Dios. Hermanos, esto es un aspecto vital en nuestra vida cristiana. Es indispensable para nuestro crecimiento espiritual. ¿Saben por qué muchos cristianos viven una vida espiritual mediocre? Porque no conocen a Dios. Entonces, el Dios al que adoran, el Dios de su teología, es un Dios pequeñito así, que no puede hacer nada. ¿Y saben por qué sucede esto? Porque no están creciendo en una sana doctrina, en el conocimiento verdadero de Dios, que es fundamental. El conocimiento de Dios es mucho más que acumular información intelectual, sí, es verdad. Pero esa información intelectual es la base, el fundamento en el cual nosotros vamos a basar nuestra relación con Dios. Por eso es tan importante. Un comentarista dijo, escribió así: un Dios desconocido no puede ser confiado, ni puede ser servido, ni puede ser adorado. ¿Por qué? Porque es desconocido. Y mis queridos hermanos, el lugar primordial donde Dios se ha revelado a sí mismo de manera absoluta, completa y total es en la Biblia. No hay otro lugar. ¿Tú quieres conocer a Dios? Estudia la Biblia. Un libro que nadie quiere agarrar. Yo le voy a dar una idea de cómo, si usted lee la Biblia muy seguido o no. Si usted ha perdido sus lentes y lo buscó por toda la casa y no lo encuentra, y lo buscó en su oficina y no lo encuentra, y vuelve a buscar en el carro y no lo encuentra, y por ahí va la Biblia y los lentes estaban dentro de la Biblia, mi querido hermano, usted no está leyendo la Biblia muy seguido. Es fundamental. Fundamental. Dice Daniel capítulo 11, versículo 32, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Es el conocimiento de Dios lo que le da vigor a nuestra vida espiritual. Es el conocimiento de Dios lo que nos capacita a nosotros para enfrentar cualquier tipo de adversidad. Pregunta, y eso hay que responderlo íntimamente, no a los gritos. Pero con honestidad, ¿cómo está tu relación con Dios hoy? Realmente, ¿cómo está? Porque si tú eres un verdadero creyente, tú conoces a Dios, sabes quién es. Pero, ¿cuánto conoces de Dios? ¿Y cuánto lo conoces a Dios? Hermano, ¿qué tan consciente estás de la presencia de Dios en tu vida? ¿Conversa con Él a lo largo del día? Una de las quejas más frecuentes de las esposas con las que hablo Es que los esposos no nos comunicamos con ella, no tenemos comunicación. El esposo se pasa todo el día fuera de la casa trabajando y cuando llega del trabajo por la noche o enciende la computadora o lee el periódico o mira la televisión. Eso es lo que las mujeres dicen. Bueno, ¿cuántas veces nosotros no hacemos lo mismo con Dios? ¿Cuántas veces? Y Dios es fiel, hermanos. Dios es fiel porque Él ha prometido: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él es fiel. Hermano, ¿tú le adoras y le alabas durante el día? Déjeme darle un consejo, y es personal. Deje de escuchar la basura que pasan por la radio de esta ciudad y ponga en su carro CDs con himnos de alabanza y vayas al trabajo alabando a Dios. Yo le puedo garantizar que su día laboral cambia radicalmente. Dejemos de escuchar lo que el mundo nos ofrece porque es basura. Ponga CDs de alabanza, cante a los gritos en su carro a Dios. ¿Qué le importa lo que digan los otros carros? Alábelo. Hermano, ¿tú le das gracias constantemente por todas las bendiciones que Él derrama en tu vida? Porque tú eres consciente de algunas, pero te puedo asegurar que son infinitamente más. El solo hecho de que tú abras los ojos y te levantes por la mañana es por su gracia, no porque sonó el despertador. El solo hecho de que tú tengas trabajo para comer es por su gracia. El solo hecho de que tú estés sentado aquí es por su gracia. El solo hecho de que tengas esposa e hijo no es porque eres un buen muchacho y de buena apariencia, no, es por su gracia. Porque si fuera por ti no se hubiera casado nadie contigo. Es por su gracia. ¿Cuántas veces en el día le agradecemos? Hermano, Dios es una persona, no es un concepto, no es una idea, no es una teoría, no, es una persona, y como una persona hay que relacionarse con Él. Si yo le pregunto a ustedes, ¿cómo hicieron para casarte con tu esposa? Bueno, la conocí en el high school, o la conocí en la iglesia, o la conocí en el trabajo. ¿Y qué pasó? Bueno, comenzamos a relacionarnos. Y a medida que nos conocíamos cada vez más, y nos dimos cuenta que estábamos enamorados el uno del otro y decidimos vivir juntos por toda la vida. Bueno, mi querido hermano, con Dios es exactamente igual. Usted no puede conocerlo si no se relaciona con Él como a una persona. Deje de contarle sus problemas a sus amigos y compañeros de trabajo y cuénteselo a Dios. ¿Sabe por qué? Porque su compañero no le va a dar ninguna solución. Es más, muy probable que agranden el problema. Cuénteselo a Dios, el que tiene la solución para todo. Es una de las desgracias más grandes que vive la iglesia moderna de hoy, y la vemos en muchas iglesias por ahí, es que no van en busca del Dios verdadero, del mismo Dios, para conocerle. No, van en busca detrás de emociones, para sentirse vivos. Ellos necesitan eso. Ellos necesitan que este lugar tiemble por la presencia de Dios, que la gente se caiga por la presencia de Dios. Necesitan emociones, pero no buscan al verdadero Dios. Y hay veces, sí, es verdad, hay veces que Dios nos permite a nosotros vivir cosas emocionales muy profundas. Yo le soy sincero, a mí se me caen las lágrimas cada vez que estudio la palabra de Dios para preparar un sermón, porque Él me conmueve. Puede ser que pase, pero también muchas veces Dios se presenta ante nosotros como un silbido apacible y delicado. No hace falta emociones extraordinarias. Un comentarista escribió: necesitamos buscar la verdad y un mayor conocimiento de la palabra de Dios, no una experiencia. Ve detrás de Dios, no detrás de las emociones. ¿Sabe por qué? Porque si tú vas detrás de Dios, tus emociones caen en el lugar correcto. Entonces hemos visto hasta ahora que para vivir una vida cristiana digna del Señor debemos tener una vida fructífera que produzca buenos frutos y debemos crecer en el conocimiento de Dios. Ahora, si a esta altura del mensaje tú estás pensando o estás sintiendo que es muy difícil para ti llegar a cumplir estos estándares que este pasaje está mostrando para los cristianos, yo te ruego, hermano, que prestes mucho atención a lo que sigue. Porque Dios no va a decir, ¿Cómo nosotros podemos vivir de esa manera? ¿Cómo podemos hacer? Versículo 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Las redundancias no siempre son buenas. No soy muy amante de las redundancias, porque, por ejemplo, que una persona diga, bueno, esto es sumamente perfecto. No. ¿Esto es perfecto o no lo es? No hay sumamente perfecto. Hay veces que la redundancia no sirve. Y Pablo muchas veces, en muchas cartas, hace lugar a las redundancias, pero para ratificar algo que es evidente. Por ejemplo, en este versículo, si nosotros leemos, fortalecido con todo poder. Pablo, obviamente, si vamos a ser fortalecidos con todo poder. Conforme a la potencia de su gloria. ¿Qué es la gloria de Dios? Son la suma de atributos que hacen de Dios, Dios. Obviamente que la potencia de su gloria es poderosa. Es fuerte, es contundente. ¿Por qué Pablo usa esta redundancia? Bueno, Pablo quiere que los hermanos en Colosas y nosotros hoy aquí en Old Cotter entendamos de una buena vez que vivir la vida cristiana que está descrita en este pasaje, en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias capacidades, hermanos, es literalmente imposible. Nosotros, Alejandro, no puede vivir de esta manera. Es imposible, pero es allí, precisamente allí, donde entra en juego el poder omnipotente de Dios en nuestras vidas. Pablo dice en Colosenses capítulo 1, versículo 29, él está hablando de su ministerio, y dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo no está diciendo allí, bueno, yo le dejo todo el trabajo a Dios, que Él haga. No, Pablo está diciendo, yo trabajo, y trabajo muy duro, pero trabajo de acuerdo a la potencia, al poder de Dios que actúa en mí. No yo, Él. Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, otra vez la redundancia, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Usted se da cuenta de lo que Pablo está diciendo aquí? ¿Usted entendió? Porque los veo muy sentados. ¿Te entendió? Pablo está diciendo aquí que para que tú y yo, que estábamos totalmente muertos en delitos y pecados, ahora pudiéramos creer en Cristo, el poder omnipotente de Dios, ese mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, operó en tu corazón. ¿Tú estás escuchando bien? El mismo poder que resucita a un muerto después de 3 días, es el que está a disposición tuya hoy. El que operó en tu corazón. Lo veo muy tranquilo. Yo estaría saltando si estuviera ahí. Pregunta. Ahora, ¿tú crees que ese Dios que operó con todo poder en tu corazón, en el momento inicial de tu salvación, para que tú puedas creer, ahora te va a dejar abandonado a tus propias fuerzas? Para que tú te arregles como puedas y vivas tu vida cristiana como mejor puedas. No. Pablo dice que está orando a Dios para que nosotros podamos entender de una vez por todas de que no podemos vivir frustrados. Que el poder omnipotente de Dios, del Dios que creó todo el universo que existe con el poder de su palabra y lo sostiene, está aquí, ahora, hoy, al alcance de tu mano, para que tú puedas vivir una vida cristiana digna del Señor. Al alcance de tu hermano. Hermanos, el Dios omnipotente ha puesto su poder, ha puesto la potencia de su gloria a nuestra disposición para ayudarnos a vivir una vida cristiana como Él quiere. Mire, nosotros estamos tan acostumbrados a oír hablar del poder de Dios de una manera espectacular. Por ejemplo, un hermano estaba enfermo de cáncer, los ancianos de la iglesia impusieron sus manos, oraron y el hermano se sanó. O un evangelista llegó a un estadio, predicó la palabra de Dios y miles vinieron a Cristo en arrepentimiento y fe. Así tenemos el concepto del poder de Dios. Pero Pablo está diciendo ahí que ese poder, ese mismo poder que tanto nos asombra, que tanto nos conmueve, que tanto nos deja extasiados, ese mismo poder hoy está disponible para ti. Hoy, al alcance de tu mano, si tú eres un hijo de Dios, si tú eres parte de su pueblo, para que tú puedas vivir tu vida cristiana. Un poder, hermanos, que se manifiesta precisamente cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad. Mire, Pablo en 2 Corintios capítulo 12 le pide a Dios que le quite el aguijón que tiene. Y le dice: Señor, este aguijón no me deja servir, este aguijón no me deja vivir. Si tú me lo quitaras, Señor, si tú me lo quitaras, yo te aseguro que sería mucho mejor. Y Dios le contesta en 2 Corintios capítulo 12 versículo 9: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es precisamente cuando un cristiano, un verdadero creyente, viene delante de Dios exhausto, frustrado, desanimado, deprimido, y le dice: Padre, yo ya no puedo con esto. Mi paciencia se agotó. Mis fuerzas se acabaron. No doy más. Lo intenté todo. Te lo entrego a ti, Señor. Yo no puedo más. Te lo entrego a ti. Es en ese preciso momento que Dios te contesta: muy bien, hijito mío, ahora vas a conocer mi poder omnipotente, porque yo lo he puesto a tu disposición. Charles Spurgeon, un conocido llamado el príncipe de la predicación inglés, lo definía este capítulo, el versículo 9 de 2 Corintios: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Él ilustraba muy bien, dice: es como decirle a un pececito de este tamaño: pececito, ¿te basta el océano o necesitas más agua? Es exactamente igual. Eso es lo que Dios nos dice: bástate mi gracia. Debemos aprender a entregarle todo a Él. Él puede llevar nuestras cargas, nosotros no, porque somos débiles. Las cargas nos terminan doblando a la mitad. Ese poder asombroso, ese poder, vale la redundancia, voy a usar una, ese poder poderoso, ese poder omnipotente, ese poder majestuoso, ese poder que es inconcebible, que los no creyentes no lo puedan entender, ese poder, hermano, está a tu disposición. Estira tu mano, porque está ahí, al lado tuyo. No hay que ser un super cristiano para eso, no. No hay que ser un pastor, ni un anciano, ni un evangelista, ni un misionero. No, es para todos los creyentes. Para todos los hijos de Dios. Para terminar, dice el versículo 12, con gozo dando gracias al Padre. Hermanos míos, si hay una característica que debe ser sobresaliente en la vida de un cristiano verdadero, es una gratitud gozosa a Dios. Una gratitud gozosa a Dios. ¿Saben por qué una persona puede ser desagradecida? Por dos motivos. Primero, porque cree que merece lo que le da. O en segundo lugar, porque él cree que demasiado poco lo que le da. Que merece más. Bueno, en el caso del Evangelio, en el caso de nosotros, si hay un creyente debe saber y entender muy bien, es que no merecía absolutamente nada de todo lo que Dios le dio de pura gracia. Y que todo lo que Dios le dio de pura gracia es sencillamente maravilloso, extraordinario, inconmovible, único, indescriptible. Hermanos, y présteme atención, nosotros merecíamos el infierno. ¿Sabían eso? Sí. Y en cambio Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Te lo voy a repetir porque no escuché nada. Se lo voy a repetir para que lo entiendan. Merecíamos el infierno. En cambio, por amor, Dios nos ha bendecido con toda, y toda es así grande la palabra, toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Y Pablo dice en el versículo 12 que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y es aquí precisamente donde entra en juego la maravillosa noticia del Evangelio. Dios nos hizo aptos en Cristo para que nosotros pudiéramos ser herederos de todo su reino. De todo, todas las calificaciones que nosotros no teníamos, ahora las tenemos en Cristo. Todas las cosas malas que nos descalificaban delante de Dios, todas han sido saldadas con el sacrificio de la cruz del Calvario. Dice el versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hermanos, si esto hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo y repítase a sí mismo, porque saben una cosa, en el corazón de cada uno de nosotros, aunque digan que no, vive un católico romano que trata de seguir salvándose por obras. Conocemos la Biblia, conocemos a Dios, pero seguimos tratando de salvarnos por obras, de portarnos bien para ser aceptados delante de Dios. Bueno, ¿quiere que le diga algo? Nosotros no somos aceptados delante de Dios por el esfuerzo que nosotros hagamos para obedecerle. No. Sino que somos movidos a obedecerle por lo que Él ya hizo por nosotros, porque Él nos hizo aptos en Cristo. Todo depende de Cristo. Exclusivamente de Cristo, absolutamente de Cristo, solamente de Cristo. El Evangelio es Cristo, Cristo y Cristo, y nada más que Cristo, no de nosotros. Todo lo que es Cristo es de nosotros, por el sacrificio que Él hizo en la cruz a nuestro favor. Todo lo que nosotros no tenemos, lo tenemos en Cristo. Por eso Pablo habla de una gozosa gratitud que debe estar en nuestros labios continuamente. Porque no puede ser de otra manera. Cuando uno conoce lo que Dios nos ha dado y lo que ha hecho por nosotros, no puede ser de otra manera. Mire, ustedes recuerdan el libro de los Hechos, el capítulo 3. Algunos lo recordarán. ¿Cómo comienza el capítulo 3? El apóstol Pedro y el apóstol Juan van al templo y en la entrada del templo se encuentran con un paralítico de nacimiento. Y hago énfasis en esto porque es importante. De nacimiento, pues nunca caminó. Y el hombre pedía limosna para vivir, y le pide una limosna a Pedro. Y Pedro, en el versículo 6, dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y dice la Biblia que ese hombre en el instante se incorporó. Y pudo caminar, y comenzó a saltar, y entró al templo saltando, y alabando a Dios por el milagro que había hecho en él. Nunca había podido caminar. Ahora, yo quiero apelar a su imaginación. Vamos a hacer un juego de imaginación. Imaginemos que la historia no termina allí, sino que después del servicio, el paralítico sale caminando y saltando, porque ahora podía caminar y saltar, y se encuentra con un amigo afuera que lo estaba esperando muy triste, y le dice: te tengo una mala noticia. ¿Qué pasó? Te robaron el tarrito de la limosna. ¿Ustedes piensan por casualidad que ese paralítico se va a deprimir por eso? Acaba de ser sanado de una parálisis de toda la vida. Puede caminar y antes no caminaba. Puede saltar y antes no saltaba. Puede correr y antes no corría. ¿Ustedes creen que ese paralítico se va a deprimir por eso? Bueno, mis queridos hermanos, déjenme decirle algo. Lo que nosotros tenemos en Cristo es infinitamente superior a lo que ese paralítico recibió ese día. Infinitamente superior. ¿Puede haber un cristiano deprimido? No. No puede haber. Por más difícil que sean las circunstancias por las cuales estamos atravesando hoy, los cristianos debemos vivir con una gozosa gratitud a Dios. Una gozosa gratitud a Dios. ¿Por qué? Porque ninguna circunstancia adversa, ningún problema, ninguna dificultad puede anular lo que nosotros ya somos y ya tenemos en Cristo. Eso no va a cambiar. Pase lo que pase. Hermano, que el Señor nos ayude a vivir a la luz de lo que nosotros somos y de lo que nosotros tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Porque solo de esa manera Solamente de esa manera nosotros vamos a poder vivir una vida digna del Señor, agradándole a Él en todo. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por la bendición de haber podido recibir esta mañana tu santa palabra. Gracias porque te ha placido a ti revelarte a cada uno de nosotros en forma personal, Señor, individual, conforme a tu voluntad. Gracias porque tu palabra es para nosotros pan de vida eterna. Es para nuestros corazones manantial de agua viva. Es para nuestras almas sustento y fortaleza. Te rogamos que tú permitas que esta palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y que podamos obtener de ella principios que nos ayuden a conocerte y a entenderte cada vez más, porque ese es nuestro propósito, Señor, ese es nuestro anhelo. Padre, danos espíritu de discernimiento y de sabiduría en tu revelación, que nos permita vivir conforme a la nueva identidad que nosotros tenemos en Cristo, que nos permita vivir como dignos embajadores tuyos, como dignos hijos tuyos, Señor, dándote la gloria a ti en cada acto de nuestra vida. Gracias porque tenemos toda la libertad y la seguridad para venir delante del trono de la gracia y presentar allí nuestras oraciones. Lo hacemos en el glorioso y en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora voy a pedir por